veces pasan recordándote que tu vida no ha sido de lo mejor. Te arrepientes, el recuerdo casi te desgarra, tu llanto libera la coraza y tu corazón pide libertad. Has caído de rodillas, hoy deja todas tus mentiras en sus manos, pues Jesús te limpiará. No sufres más por tu pasado, en las manos de Dios ha acabado.
Música que toca el corazón.
Radio Nuevo Tiempo,
la voz de la esperanza. Pensando en tu familia, en breve, sábados astronómicos.
En Casma, la ciudad del eterno sol, somos 91.9 FM.
Este programa llega a ti gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. Tú también puedes apoyar nuestros contenidos ingresando a ángeles.nuevotiempo.org.
En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Por ello, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército una tras otra y llama a cada una por su nombre. Sin duda alguna, Dios hizo la tierra con su poder y la preserva con sabiduría. Con su propia inteligencia desplegó los cielos. Nuevo Tiempo presenta
Sábados Astronómicos.
Bienvenidos.
Buenas tardes, queridos amigos de Radio Nuevo Tiempo que escuchan el programa Sábados Astronómicos. Bienvenidos al programa de hoy, sábado 22 de junio. 22 de junio, qué rápido ha pasado el tiempo. Estamos viajando en el universo mientras transcurren los días y nos encontramos muy felices de estar nuevamente aquí en la estación espacial de la Radio Nuevo Tiempo. Estamos toda la familia completa y también con la compañía de Marco Paisich, que nos apoya siempre todas las semanas. Gracias. Sí, ¿cómo están? ¿Qué tal?
Muy bien, aquí contentos todos, listos para empezar un nuevo programa. Amiga, amigo, pónganse cómodos a disfrutar de este programa que traemos con mucho cariño.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a ti que te gusta investigar, estudiar. Porque hoy vas a aprender bastante de ciencia y vas a aprender y vas a enterarte de las nuevas noticias científicas.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, niños, todos al programa de la Radio Nuevo Tiempo. ¿Qué tal? Espero que todos disfruten e inviten a sus amigos para que puedan escuchar más el programa interesante de Nuevo Tiempo, Sábados Astronómicos.
Hola, y bueno, después de un tiempo puedo estar de vuelta con ustedes, puedo regresar a la cabina y poder compartir con ustedes algunas buenas noticias el día de hoy. Y bueno, también la alegría de poder estar toda la familia juntos para traerte ese programa y para que junto a nosotros puedas conocer un poco más de la ciencia y conocer al creador de la ciencia.
Así es, estamos felices. Hoy entonces, sábado 3 y 5 de la tarde, estaremos casi 55 minutos hasta las 4 compartiendo con ustedes temas de ciencia, temas de la Biblia también. Hoy continúa el tema de el arca, el diluvio y más. Claro que hay más cosas en este relato de la creación. Así que te animamos a que te prepares, ponte cómodo. Ahí donde estés también conduciendo el auto, levanta el volumen y vas a sorprenderte siempre con la historia, el relato que está escrito en la Biblia sobre el arca, sobre el diluvio y muchas cosas más. Entonces, para empezar, vamos a pedir que nos acompañen con una oración.
Claro que sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por este sábado más que nos das para poder pasarlo en familia, para poder maravillarnos en tu creación y para poder alabarte y glorificarte. Te pido por favor porque nos acompañes en este programa y porque acompañes a cada uno de los oyentes que nos esté escuchando, y que ese programa sea de bendición para ellos y que nos ayude a apreciar tu obra y apreciarte a ti. Te pido porque nos cuides y nos protejas. En nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Amén. Así es. Hoy entonces estaremos conversando sobre este tema tan interesante sobre el diluvio. Si tienes preguntas también puedes formularla llamando al WhatsApp de la radio Nuevo Tiempo. Es el número, ¿puedes ayudarme, Gabriel? ¿Cuál es el número?
989-013-274.
Otra vez, a ver, repítelo, Gabriel.
989-013-274.
Así es, este tema siempre trae muchas preguntas, ¿no? Hay bastantes dudas, pero ya imagínense ahora con todos los adelantos y descubrimientos que se ha hecho en la arqueología, en la geología y la comprensión que se tiene sobre la física de la Tierra, estamos comprendiendo mejor, estamos recién dándonos cuenta y encontrando evidencias sobre la verdad del diluvio. Así que este es un hecho, es una narración histórica, eso no es un cuento, es una verdad, una gran verdad que todos deben conocer mucho más. Muy bien, entonces ya estamos listos, ¿verdad? Están todos preparados para continuar el viaje espacial. Hablando de viaje espacial, estamos orando, invitamos a todos para que oren por la tripulación Starliner, ¿no? Starliner de Boeing. Hay un alto riesgo ahí, preocupante para la compañía Boeing, pero sobre todo porque ahí están dos astronautas muy queridos, los más veteranos, y tal vez para nosotros el más querido, el astronauta cristiano Barry Wilmore, ¿no? Estamos orando muchísimo porque hay una gran preocupación por su nave espacial que está averiada y que pronto retornará. El 26 de junio estará retornando, así que bueno, está la expectativa en estos momentos. Toda la agencia espacial NASA y todos los amantes de los viajes espaciales están con esta tremenda expectativa, así que oramos para que todo salga, termine bien. Muy bien, vamos a empezar ahora dando el espacio a preferencia a los niños en primer lugar, ¿no? Invitan a los niños que escuchen primero a ver esta historia de hoy.
Así es, continuando con los devocionales sobre Dios y la ciencia, el título para hoy es Alguien te observa. Y el versículo se encuentra en Salmos 121, versículos 3 y 8. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre.
¿Has escuchado alguna vez el dicho, alguien te observa? Bueno, cuando ves la nebulosa, reloj de arena, puedes decir que es cierto. Es como si el ojo de Dios nos estuviera observando a ti y a mí.
Ubicada a unos 8.000 años luz de la Tierra, la nebulosa reloj de arena se formó de una estrella que estaba muriendo. La estrella expulsó algunas de sus capas externas, lanzó estos materiales al espacio sobre los vientos estelares y tomaron el aspecto de un reloj de arena. Eso es lo que los científicos dicen. Pero si tú me preguntas, la nebulosa reloj de arena se ve como un ojo gigantesco flotando en el espacio. Y eso me recuerda que Dios siempre está velando por nosotros.
Algunas personas creen que el hecho de que Dios nos observe constantemente es algo malo. Piensan que Dios solo está esperando que nos equivoquemos para atraparnos. Nada más lejos de la verdad. Claro que Dios ve cuando pecamos. Después de todo, Él ve y sabe todo, incluso antes de que lo pensemos o lo hagamos. Pero la realidad es que nada de lo que hagamos logrará que Dios nos ame más, y ningún pecado que cometamos hará que Dios nos ame menos.
Dios siempre nos está observando, no para castigarnos, sino para protegernos y ayudarnos. Él nunca se cansa y nunca duerme. Él siempre está listo para ayudarnos y siempre tiene tiempo para escucharnos. No importa la hora que sea, pídele a Dios que te guíe y que vele por ti. De todas maneras, Él nunca duerme.
¡Wow! ¡Qué buena noticia! ¡Qué alivio me da!
Así es, Gabriel. Ahora, un dato curioso para todos. Dice que en el siglo VIII, un monje francés llamado Liutprando inventó el primer reloj de arena. Este daba la hora a través de la caída de la arena de una parte del reloj a la otra. Desde el siglo XIV, los marineros usaban relojes de arena para determinar la hora, ya que las olas del mar no los afectaban.
Interesante. Bueno, ahora vamos a orar. Dios, tú sabes todas las cosas y sabes todo sobre mí. Tú siempre me ves y nunca dejas de protegerme y guiarme. Tú me amas y quieres ayudarme. Y eso me asombra, Dios. Es tan asombroso que es indescriptible. Amén.
Amén.
Muy bien, qué interesante historia que acabamos de escuchar. En los cielos ustedes pueden buscar nebulosas. Esta que se mencionó es la nebulosa reloj de arena. Véanla en imágenes. Es muy bella esa fotografía. Realmente deja pensando, porque parece un ojo, ¿no? Hay más nebulosas con forma de ojo, ¿no? El ojo de Dios, hay ojos de gato. Entonces hay nebulosas bellísimas que quedan como también recordatorios de la belleza del universo. Así que los animamos a seguir buscando.
Y además recordatorios de un creador. Vemos esos patrones geométricos en varias partes también del ojo humano y nos hace pensar y reflexionar también más.
Exactamente. Hay una nebulosa que se parece bastante hasta la retina del ojo humano.
Así es. Bueno, a continuación disfrutemos de una canción sacada del repertorio de los Veggie Tales, Oh, cuánto amo a Cristo.
Well, kids, it looks like it's time.
Hoy, en Sábados Astronómicos, Noticias con Ciencia.
Oh, qué bonita canción en inglés para practicar este idioma, ¿no? Qué mejor que hacerlo escuchando nuestras canciones favoritas y también de este dibujo animado de Veggie Tales. Así que, bueno, ya estamos ya con las energías listas, renovadas para pasar a ver las noticias más importantes de la semana. Podemos empezar comentando sobre el solsticio de invierno que empezó este jueves 20 de junio, que ha marcado el inicio de la temporada de invierno, ha marcado la temporada astronómica. Y podemos comentar sobre qué es un solsticio. El solsticio es la fecha, el día, en donde tenemos la máxima diferencia entre la duración del día y la noche. Es específicamente el día en que dura menos el día con luz solar y la noche más larga de todo el año. Así que eso es lo que significa solsticio. La palabra solsticio etimológicamente viene de la expresión latina que significa sol quieto. Porque efectivamente, tras meses de decrecer, tras el solsticio de verano, la duración del día, el arco del sol se estabiliza en el cielo y después ya empieza a aumentar hasta alcanzar su pico más alto otra vez en el solsticio de verano. Entonces, este 20 de junio hemos tenido el solsticio de invierno. Y además, otro dato interesante es que al ser el día más corto del año, el solsticio de invierno también es el día más oscuro del año, con menos luz solar, pero no el más frío, puesto que los océanos necesitan tiempo para calentarse y enfriarse. No es instantáneo el frío extremo que viene en invierno.
O sea que todavía se mantiene caliente las aguas. Sí, hay que dejar pasar unos días.
Todavía no llega a las temperaturas más bajas, también se puede interpretar.
Muy bien.
Porque en este mes las aguas de los océanos siguen reteniendo algo del calor del verano, que se ha retenido también durante el otoño, y por eso los días más fríos del invierno se retrasan unos días más.
Entonces están en camino los días fríos.
Sí, así que prepárense, va a bajar aún más las temperaturas.
Ya saben, guerra avisada no mata gente.
Claro, lo de ahora no ha sido nada, hay que prepararnos.
Muy bien.
Y muchos ya han caído, ¿ah? Ya han caído resfriados.
Ah, sí, yo felizmente sí. Ya pasamos felizmente
así
ya
a
los virus.
A comer cítricos, a practicar buenos remedios naturales para mantener las defensas altas.
Así es.
Okay, y pasamos a la segunda noticia de la semana. Hay un hallazgo científico que ha convertido al Perú en el país con más especies de nutrias en América, en todo el continente americano.
Bravo, primer puesto. Perú siempre gana en aves, ahora en nutrias, primer puesto.
Wow, qué alegría.
¿Cuántas especies de nutrias tenemos? Porque tenemos unas como 1.800 especies de aves. ¿Y de nutrias cuántas especies tenemos?
En nutrias en todo el mundo hay 13 especies.
¿13 especies?
Y en Perú ya son 4 especies.
¿Cuatro? ¡Qué maravilla! Este animalito tan escurridizo.
O sea, claro. Y en América, en el continente americano son 7 y 4 son de Perú, con esta nueva especie que se ha descubierto.
Número 1, Perú. ¡Qué alegría da, caramba! Sí, esta debería ser siempre la...
Así es.
La celebración.
Hay que difundir esa noticia.
En el deporte también debería ser así, ¿no es cierto? Felizmente
claro,
la naturaleza nos da siempre
también
buenas noticias.
Esta nutria tiene 60 centímetros de longitud y su nombre científico es Lontra annectens. Con esta nutria, el Perú se convierte en el país que alberga a 4 de las 7 especies registradas en toda América. Este estudio, publicado en un informe de la Universidad de Oxford, la identifica a la Lontra annectens como una especie única, distinguida por la variación en la forma de su plaqueta nasal. Este hallazgo no solo añade una nueva especie a la diversidad de fauna del Perú, sino que también coloca al país como el hogar de 4 de las 7 especies de nutrias registradas en el continente. O sea, Perú es el lugar preferido de las nutrias en América.
Oye, estos animales han preferido el Perú, ¿eh? Después del diluvio, estos animales se vinieron más por esta zona.
¿Será por la comida, tal vez?
Buena comida, claro, acá en Perú, ¿eh? Qué interesante, qué privilegio que tenemos los peruanos. ¿Qué les parece? Este animal ha sido, pues, sobreviviente, ¿no? Claro. De esa gran extinción ocurrida en el diluvio.
Nos dice el especialista en nutrias, el veterinario marino Carlos Calvac, que el Perú se convierte en el único país que tiene 4 especies de nutrias. Hay 6 especies de nutrias en América, ahora son 7 con la alondra anectens. Y Perú tiene 4 de ellas, anectens, la nutria mesoamericana. Seguiría teniendo la longitauris, la neotropical, en casi todas las regiones vertientes de la Amazonía. La otra que tiene es la famosa nutria gigante de río, el lobo de río, en las reservas de Tambopata y de Pacaya Samiria. Es importante saber también que esta especie es una de las más grandes que hay, que tiene 1,8 metros de longitud, y también la más pequeña de todas, que es la nutria marina, que está en casi todas las regiones de la costa, desde La Libertad hacia el sur. Esto lo dijo el especialista en nutrias, Carlos Calvo.
Muy bien, qué alegría para los especialistas en nutrias y los biólogos en general y a los que les gusta la naturaleza, ¿no? Con razón estos señoritos son muy felices. Ahí están viendo las imágenes, lo que pueden ver ahí en las redes sociales.
Muy importantes también.
Ah, son súper, súper importantes. ¿Qué hace la nutria? Saber. Claro, ¿qué hace la nutria?
Bueno, antes que hablar de la importancia, podemos decir que las nutrias tienen un lustroso pelaje, el más grueso del mundo animal, o sea, tiene una piel muy gruesa y es importante también para ellos. Viven toda su vida, en el caso de las nutrias marinas, viven toda su vida en el océano, alimentándose profusamente de animales del suelo marino como conchas y crustáceos. Así que, una vez dicho esto, que habitan en las praderas marinas, se alimentan de almejas y viven en zonas donde crece una planta llamada zostera marina, que es una especie extendida, muy extendida en varios océanos, de especie marina. Las nutrias usan sus sensibles bigotes y garras delanteras para sentir estas almejas en el suelo marino blando. Cuando las encuentran, usan todo su ingenio, las desentierran y las abren haciendo palanca, o usan rocas para romper las conchas antes de devorarlas. Son bastante ingeniosas.
Ingeniosas, sí. Son también muy curiosas. En el zoológico, en el Parque de las Leyendas de Lima, siempre las veía felices a las
bien
nutrias.
Bien inteligentes,
corriendo y jugando entre
dando
ellas,
vuelta,
¿no? Dando vueltas y nadando. Muy bonitas.
Y además, lo más importante es que las nutrias son especies clave. ¿Qué son las especies clave? Las especies clave, el término clave es una referencia arquitectónica que demarca la piedra que está en la parte superior de un arco, donde se apoya todo el peso del arco.
Imagínate,
esa piedra,
¿qué importancia
que si la sacas,
tiene esta especie?
Así es, si sacas la piedra clave, todo el arco se desmorona. De igual modo, una especie clave ayuda a mantener la armonía y el funcionamiento de un ecosistema, configurándolo de diversas formas, desde depredadores hasta ingenieros del ecosistema. Los depredadores vendrían a ser, por ejemplo, los lobos. Ingenieros de ecosistemas tenemos a los castores. También las presas, los polinizadores y los proveedores de hábitats, como los corales, también son importantes. Ahora, ¿cómo las nutrias marinas protegen las praderas submarinas? Como depredadores principales, son fundamentales para mantener el equilibrio de los ecosistemas cercanos a la costa, como los bosques de algas, las bahías y los estuarios, haciendo que los entornos de las praderas marinas amenazadas sean más resistentes. Además, resulta que las praderas con nutrias como inquilinas tienen mayor resistencia, mayor diversidad genética, y según un nuevo estudio publicado el 14 de octubre en la revista Science.
Muy bien, qué interesante, Raúl. Entonces, buena noticia. Hay que cuidar esta especie. Ya vemos que es entonces clave,
en el ecosistema,
clave, o sea,
tenemos
es fundamental, hay que cuidarlas, entonces,
hay que cuidar como
a nuestros amigos que viven cerca de sus hábitats en el
Piura,
norte,
Tumbes,
en la selva
del Perú también.
En libertad.
Cuidémoslas, ¿no? Si las vemos, hay que cuidarlas, saber, ¿no? Respetar su ecosistema, ya que cumplen una función, se llama nicho ecológico, ¿no?
Así es.
En la biología, que debemos nosotros saber. Qué interesante noticia,
además,
Roma.
También, según Brent Hughes, un ecologista marino de la Universidad de Sonoma en California, nos dejó estas palabras: donde quiera que vivan las nutrias marinas, la vegetación parece estar realmente sana.
Qué maravilla. Gracias a Dios, este animalito
protegen la naturaleza.
Salvo, ¿no? Aunque esta nutria es anfibia, es ¿qué especie? Es mamífera. Y
es mamífero.
Mamífero terrestre, básicamente.
Acuático.
Acuático.
Sí.
Ya, entonces vamos a ver un poquito qué pasó entonces con él. ¿Subió al arca? ¿No subió? ¿Cómo sí, fueron preservados los animales acuáticos y también anfibios? Interesante, ¿no? Muy bien, pasamos ahora a otra noticia, presta atención.
Claro que sí, ahora tenemos otras dos buenas noticias. A mí me alegra bastante poder compartir estas dos noticias con ustedes. Y la primera es el nacimiento extraño, raro, algo poco común que ocurre, de dos elefantes gemelos nacidos en Tailandia. Y que en la BBC ha sido publicado como un milagro.
Espera, o sea, el parto, han nacido dos elefantes de un solo parto.
Claro, dos elefantes de un solo parto, dos elefantes gemelos.
Eso es increíble.
Se dice que solo 1% de los partos de elefantes consigue gemelos. Uh-huh. Y eso ha sido un milagro, más aún sabiendo que los elefantes son animales en peligro.
Y se demoran en reproducirse.
Se demoran. La gestación de una elefante dura 2 años.
Y aparte espera mucho las condiciones,
claro,
para salir preñada, ¿no?
Claro, pasa bastante tiempo también de espera después de tener cada cría. Y algo, un dato interesante es por qué dura tanto tiempo la gestación de un elefante. 2 años. Dura bastante. Y dicen de que se ha descubierto de que es para esperar el desarrollo completo del cerebro. El cerebro de los elefantes es muy grande. Y ya se sabe que son animales muy inteligentes, con una de las memorias más increíbles del reino animal. Y por eso es que 2 años está en el vientre de su mamá hasta que nace.
¿Cómo será esa escena de ver a los dos elefantitos lactando?
Claro,
qué bonita escena.
Dice que ha sido un milagro. No lo esperaban, ellos habían previsto que iban a ser un solo elefante, y cuando ya había nacido el primero, que era un machito, y algo que es más
raro.
Más raro es que ha nacido macho y hembra.
King, como la mamá, qué alegría.
Sí, y bueno, lo que dicen es que nació el macho y ellos ya estaban limpiando la zona, ya estaban retirando todo, creyendo que ya había culminado el trabajo de parto, y escuchan un ruido seco. Y ven que nace la hembrita. Y bueno, la mamá en ese momento se asustó porque la mamá tampoco se esperaba tener otra cría.
No le habían hecho ecografía tampoco. Pues.
No le habían avisado. Y bueno, la mamá se asusta al ver que nace otra cría. Se asusta y se pone nerviosa, se pone a la defensiva, no sabía qué ocurría. Y casi aplasta la cría. Y uno de los cuidadores, por proteger a la cría, se lanza encima de la cría y se rompe la pierna. Y bueno, ha sido llevado a emergencias todo, pero el cuidador dice, yo estaba tan feliz por el nacimiento de la cría que no sentí el dolor, ni me percaté de nada hasta que llegué al hospital y ahí recién empecé a sentir todos los dolores.
Pobre hombre, pero buen hombre, ¿no? Qué bueno que haya hecho eso. Qué linda historia,
sí,
noticia.
Claro, todos han comentado de que es una alegría recibir, aunque sea un elefantito, es una alegría recibir a los dos. Ha sido motivo de celebración. Y bueno, el machito nació con su peso normal, unos 60 kilos. El hembrita ha nacido un poco baja de peso, pero está bien, con unos 55 kilos.
Está bien, ya la van a recuperar seguro.
Sí, entonces bueno, este es un milagro, ha salido en la BBC. Sucedió en Ayutthaya, la antigua capital de Tailandia. Y ahí en este parque donde tienen elefantes rescatados es que han nacido estos dos elefantitos.
Muy bien, muy bien. Son buenas noticias que compartimos aquí en el programa Sábados Astronómicos. Celebración entonces, tras celebración en la naturaleza.
Claro, y la siguiente celebración que tenemos es porque uno de los felinos más raros del mundo ya no está en peligro de extinción.
¿Quién es?
Y hace 2 días, justo también la BBC ha confirmado de que uno de los felinos más raros del mundo, ¿cuál será? Ha salido, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, el lince ibérico ya no está clasificado como en peligro de extinción.
Qué bueno, ese era uno de mis favoritos, con sus orejas puntiagudas.
Sí, el lince ibérico es un animal increíble, es un felino como un gato grande, tiene el cuello corto, es bastante un animal bastante robusto y tiene una
son animales muy territoriales. Son
unas orejotas puntiagudas, sí, largotas, sí, sí.
Su característica, es, la más destacada es su cara, que son unas orejas largas, puntiagudas y que acaban con unas...
Unos pelitos
que le llaman esos pinceles. Como dos pinceles en la punta de cada oreja. Y de ahí la barba que tiene al lado de cada cachete. Tiene dos barbas, una por un lado y la otra por otro lado. Y estos animales, hay cuatro especies de linces en el mundo. El más amenazado era el ibérico y ya ha salido de la situación de peligro de extinción. Otra cosa que caracteriza mucho a estos animales es que...
Ahí están las imágenes, lo que pueden ver en las redes sociales.
Cada uno tiene un patrón de manchas distinto. No hay un patrón de manchas que sea igual en cada lince. Algunos tienen las manchas, las motas más pequeñas, otros lo tienen más grande. Y cada uno tiene la conformación distinta. Entonces la manera de reconocer lo que usan los científicos es justo por los patrones de las manchas que llevan, que son únicos, es como su huella digital.
Toda la creación es así, ¿no? Esa es la huella distintiva del diseñador.
Del diseñador, que a cada uno lo ha hecho, lo ha creado.
No hay dos estrellas distinto. Iguales, imagínense, no hay dos linces iguales.
No hay dos linces iguales. Y bueno, volviendo a la noticia, es una muy buena noticia. En 2001 solo había 62 individuos adultos de lince, solo 61 individuos. Estaba en peligro crítico de extinción y en 2022 este número subió a 648. Y este año ya se ha confirmado, según el último censo que ha habido, que entre jóvenes y adultos hay una población estimada de 2.000 linces, lo cual es una alegría. Y esos linces están ubicados entre España y Portugal.
Les gusta esa zona.
Claro, y han ido, eso ha sido gracias a los esfuerzos de muchos científicos, de conservacionistas, que han estado teniendo programas para reproducirlos en cautiverio y liberarlos. Y gracias a esto se ha aumentado la población. Entonces, este gran gato ya está regresando, está volviendo con todo para poder ser visto y admirado en toda la zona ibérica.
Hay que seguir cuidándolo entonces a nuestros amigos españoles y portugueses. Les encargamos entonces esa tarea.
Claro, la tarea de cuidar.
Gracias, felicitaciones entonces por esta excelente noticia, ¿verdad? Entonces, eso nos alegra, ¿qué les parece? Ese animal tan lindo de la creación, preservadas también en el diluvio. Dios tuvo buenas ideas y buenos pensamientos para nosotros, ¿no? Nos ha regalado muchas cosas. Así que ahí hemos disfrutado con estas noticias. Y ahora, ¿qué otro consejo importante podemos escuchar ahora en esta sección, Liz?
Así es, ahora que empezó el invierno, algunos de nosotros que somos propensos a resfriarnos, a tener problemas con las vías respiratorias, quiero compartir la receta de una bebida para el aparato respiratorio que encontré en el libro El Poder Medicinal de los Jugos del Dr. Jorge Pamplona Royer. Es un jugo antiasmático, pero antes les comentaré algo que leí sobre este asunto. Se dice que el consumo de cualquier tipo de fruta reduce el riesgo de asma, pero especialmente el de manzanas y plátanos. En un estudio realizado en el Imperial College de Londres, con más de 2.600 niños de 5 a 10 años, se ha visto que los niños que consumen al menos una manzana y un plátano al día tienen menos trastornos respiratorios relacionados con el asma. Por otra parte, un estudio con más de 18.000 niños realizados en la Universidad de Milán y en otros centros de investigación de este país allá en Italia, ha puesto de manifiesto que los que toman cítricos o kiwi de 5 a 7 veces por semana presentan menos infecciones respiratorias y menos crisis de asma. El efecto protector de los cítricos o del kiwi es aún más evidente en los niños susceptibles a los ataques de asma. El licuado antiasmático combina acertadamente las frutas más protectoras contra el asma y resulta agradable y fácil de tomar por niños con problemas respiratorios, ya que este jugo es antiasmático, pectoral, antialérgico e inmunoestimulante y es súper fácil de preparar. Solo tiene que poner en la licuadora un plátano, un kiwi, una taza de jugo de manzana hecho en casa pero sin azúcar, o si no tiene el jugo de manzana, le coloca una manzana sin sus semillas trozada, le agrega agua, lo licúa y está listo. Este jugo delicioso que va a proteger a sus niños contra las infecciones respiratorias.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, estas han sido las noticias, curiosidades y consejos también para el cuidado de nuestra salud. Así que felices, entonces vamos a seguir escuchando buena música en Radio Nuevo Tiempo. Y ahora a continuación escucharemos de la violinista Taryn Halbridge la canción Todos saluden el poder del nombre de Jesús. Regresamos entonces al programa Sábados Astronómicos. Ustedes están aquí disfrutando, hablando sobre la creación, sobre buenas noticias de ciencias que hemos encontrado esta semana. Así que antes de continuar, quiero invitarlos a que se inscriban al curso El Origen de Todo y puedan llamar al teléfono de Escuela Bíblica para que puedan recibir gratuitamente este curso. Ahí encontrarán temas como el origen del universo, el origen de la vida, también sobre el diluvio, para que puedan seguir ampliando más su conocimiento. Pueden llamar al teléfono 989-013-278. Así que pueden escribir también al WhatsApp para que puedan recibir ese curso gratuitamente. El origen de todo. Muy bien, tenemos que seguir hablando del diluvio. Es un tema que me encanta bastante. Hemos estado hablando las tres semanas. ¿Cuándo fue? Hace 4.500 años. ¿Cómo ordenó el Señor hacer construirlo? Vimos las dimensiones, longitudes, ¿no? Y también el material con que fue hecho, la estructura. Qué interesante detalles dadas en las escrituras, sobre todo sorprende la disposición de esos cuartos, habitaciones para los animales, y también la parte arquitectónica del arca. Tienes una información, Raúl, interesante sobre las ventanas del arca.
Claro que sí. Dice el libro de Génesis que Dios ordenó a Noé construir el arca con ventanas en la parte superior del arca. Y es interesante resaltar este detalle de poner las ventanas en la parte superior, porque, a ver, pongámonos a pensar cómo habría sido la ventilación, el aire, el oxígeno, la temperatura también dentro del arca. Qué importante habría sido regular la temperatura y hacer circular el aire dentro del arca con 8 personas y todos los animales ahí adentro. Qué importante habría sido. Lo interesante es que en la antigüedad, en el mundo antiguo, en el imperio persa, ya existía un tipo de ventilación para las casas que no necesitaba aire acondicionado. Como nosotros sabemos, en esta parte del Medio Oriente el clima es súper caliente en los meses de verano, y es importante hacer circular el aire viciado de las casas y traer aire fresco y además regular la temperatura. Entonces, con una tecnología bastante ecológica y pasiva, que no usa electricidad, hace miles de años los persas ya usaban un sistema llamado torres de ventilación o captadores de viento, atrapavientos, que en la parte superior de sus viviendas colocaban esas torres con unas ventanas verticales que captaban el aire fresco, y mediante un sistema de canaletas, túneles, lo hacían que el aire bajara hacia la parte baja de la casa y hacía circular todo el aire, de tal modo que el aire viciado ascendía, ese aire caliente ascendía por la misma torre pero por otros ductos, y lo expulsaba, y a la vez hacía que el aire de afuera entrara, el aire fresco entrara, haciendo circular el aire por la casa y además regulando también la temperatura, el aire fresco.
Bien, entonces ahora podemos ver el consejo extraído de la construcción del arca.
Los días muy calurosos.
¿Cómo aplican, han aplicado, ¿no? Hace cientos de años o tal vez miles de años.
Lo más probable es que los persas y esas culturas antiguas se hayan inspirado en muchas tecnologías que se usaron para construir el arca.
Bien, ya habíamos confirmado entonces esto los sábados anteriores. Es una maravilla, ¿no? Cada detalle del arca. Ahora, tenemos que decir que, hablando de Noé ahora, Noé fue también un predicador, un tremendo predicador. Y saben ustedes que fue el primer predicador mencionado en la Biblia. En el libro de Segunda de Pedro 2:5 se lo describe a Noé como el predicador de la justicia. ¿Qué les parece ese tema? Él predicaba la justicia del Señor, pedía el arrepentimiento de las personas. El primer predicador de toda la Escritura fue Noé. ¿Qué les parece? Nosotros conocemos los predicadores del Nuevo Testamento, a Pablo, a Pedro, ¿no? A María Magdalena también, por supuesto, pero el primer predicador de toda la Biblia fue Noé, ¿no? Pacientemente, qué predicador tan paciente, 120 años predicando y soportando el tiempo, ¿no? La causa del diluvio, queremos comentar sobre eso, fue también como está escrito en la Biblia, fue el aumento de la maldad del hombre, ¿no? Fue tanta la maldad del hombre que Dios tuvo que dictar esta sentencia, ¿no es cierto? La destrucción de todo lo que Dios, casi todo lo que Dios había creado. Y dice en el capítulo 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Imagínense, pensamiento, todo lo que hacían. Jesús hace una referencia más adelante. En el libro de Lucas 16:31 dice que hay que tener cuidado, y Jesús advierte que en los últimos tiempos serán como en los días de Noé. Eso también es una lección tremenda. Recuerden, Jesús respalda el relato del diluvio. O sea, si tú eres seguidor de Jesucristo, tú eres cristiano, jamás deberías dudar sobre este relato, porque Jesús afirma, Jesús confirma esta historia. Esta no es un cuento, no es una historia de hadas, es una historia real, el relato del diluvio. Así que fue una gran pena, una decisión para Dios. Podemos imaginarnos nomás ahora la decisión que tuvo que tomar Dios, porque la maldad era tan grande, tan grande. Nosotros no podemos darnos cuenta en su plenitud de lo que Dios sintió, ¿no? Porque incluso a Dios le dio tanta pena que después Dios hizo una promesa, hizo un pacto, ¿no? Y recordando eso sobre el pacto, recuerdan ustedes que hubo una señal increíble, ¿no? Una señal increíble sobre la promesa que hizo. A continuación de la promesa apareció un arco iris al final del diluvio, ¿se recuerdan? Cuando descendieron ellos. Esa promesa es muy interesante porque el Señor habla sobre el arco iris. Permítame encontrarla, aquí se me extravió el versículo exacto que quiero que ustedes lean. En el libro, vamos a ver si me pueden ayudar a encontrar ese versículo donde Jesús habla, es 7:20 me parece, capítulo 7, verso 20, donde habla sobre la promesa que hace Dios de no volver, ¿no es cierto?, a sentenciar a la tierra con una lluvia, ¿no? Y aparece el arco iris como señal del pacto, ahora, de esa promesa. Y ese arco iris tiene otros, le da un significado. Y ese significado es muy importante, ¿no? En Génesis 9, perdón, 9:11, en Génesis 9:11, dice:
estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne.
Muy bien, aquí quiero resaltar esta palabra, o esta forma de decir Dios refiriéndose al arco. Dice: mi arco. El arco iris tiene un significado trascendente en la Biblia, en las Escrituras. El significado original, el arco iris es el arco que simboliza la promesa de Dios para que, es un pacto, una promesa, para que no recuerde en primer lugar que Dios fue el Salvador. Dios salvó a las personas. Entonces, esto es notorio, porque ese es el verdadero significado del arco iris. El arco iris es un símbolo enorme del judaísmo y del cristianismo. Es un símbolo de fe, de esperanza, de una promesa de salvar, de salvación. Ese es el verdadero significado del arco iris, que hoy tal vez ha sido tomado y ha sido cambiado su verdadero significado. Ha sido relacionado tal vez con otra cosa que realmente no tiene nada que ver con el verdadero significado. El arco iris significa la promesa de Dios que Él hizo, el pacto de Dios que hizo con los seres humanos, ¿no es cierto?, de salvación. Así que ese es el verdadero significado y nosotros debemos tenerlo en cuenta. Ahora, cada vez que nosotros miramos un arco iris, volvamos a recordar qué es lo que significa. ¿Está bien? Eso yo quería comentarles. Y les había dicho que la semana pasada les iba a hablar sobre la relación que hay con el planeta Marte y el diluvio. Y también de un satélite que ahorita les voy a contar. Marte tiene un cañón, el cañón más grande de todo el sistema solar. Se llama el cañón de Marte. Es un cañón enorme, inmenso. Es del ancho de todos los Estados Unidos, desde el Atlántico hasta el Pacífico. Los que conocen Estados Unidos saben que este país tiene un gran cañón, ¿no? Que se queda en el estado de Colorado, pero no alcanza ni siquiera la extensión de ese estado. Ahora, Marte tiene un cañón del tamaño de todos los Estados Unidos y es bien profundo. Entonces, científicamente hablando, los cañones están demostrados que han sido formados por inundaciones. O sea, los cañones en la Tierra, como el Gran Cañón, no se formó, científicamente hablando, con erosión de un río, con el río Colorado, por ejemplo. Igual que el cañón del Colca en Arequipa, no fue erosionado con un río, sino que fue formado por una gran inundación. O sea, científicamente se sabe que los cañones no se erosionan con el paso de mucho tiempo o de millones de años, digamos así, de un río pequeño, sino que han sido formados por un evento grande, catastrófico, enorme, por una gran inundación. Entonces, ver el Gran Cañón de Marte para los científicos seculares significa que ahí ha habido una gran inundación. Y hay muchas sospechas de que ahí hubo una inundación. Entonces le han puesto a esta hipótesis o a esta teoría ya, porque ya es una teoría, de que en Marte ocurrió un diluvio.
Wow.
Definitivamente en Marte hubo un diluvio, por eso está el cañón de Marte.
Valles Marineris.
Valle Marineris.
Significa Valle del Marinero.
Valles del Marinero, porque ha estado inundado, claro, por un mar enorme. Pero ahora no vemos ni una sola gota líquida en Marte.
¿Qué habrá pasado?
Pero dicen que sí hubo un diluvio,
wow,
en Marte. Pero ahora vemos que la Tierra está tres cuartas partes inundada de agua y se niega que hubo un diluvio. Entonces, esta es un poco la contradicción, pero no solo por eso, porque efectivamente, si los cañones han sido formados por grandes inundaciones y alrededor de la Tierra hay grandes cañones, el diluvio definitivamente ha sido justamente el causante de estos cañones y de otras evidencias interesantes, como dijimos, fósiles marinos en la cúspide, ¿no es cierto? Fósiles marinos en la cúspide del Monte Everest. Ya con eso no necesitamos decir sobre los fósiles marinos en la cordillera de los Andes, sino que ya totalmente en toda la Tierra, ¿no? Las otras evidencias científicas son cementerios fósiles masivos alrededor del mundo. Cementerios fósiles. ¿Saben qué? Los fósiles, vamos a hablar más adelante, son una evidencia. Los fósiles, sobre todo los bancos fósiles, donde se encuentran en cantidades, donde están preservadas sus estructuras, sus huesos, significa que han sido enterrados rápidamente. Cuando usted escuche la palabra fósil, no significa que ha pasado hace mucho tiempo, o porque los fósiles, para formarse, necesitan condiciones precisas. Y no debe pasar mucho tiempo, sino tienen que ser rápidamente. Y otras razones, por ejemplo, la de los tan bien conservados que se encuentran algunos fósiles también, además de los bancos de fósiles, y también de los sedimentos que se extienden por todos los continentes. O sea, la misma capa de tierra que ha sido sedimentada en América, por ejemplo, se extiende en la misma medida en África, y se puede seguir la línea de esos sedimentos en Rusia hasta el extremo oriente, en Japón y en China. O sea, ha sido uniformemente colocados, y eso se entiende muy bien y mejor por un diluvio, ¿no? Por la evidencia de un diluvio. Así que hay estas y muchas evidencias increíbles que hoy la ciencia puede descubrir sobre la realidad del diluvio. Otra cosa interesante es sobre las capas de roca plegadas. Las capas de rocas plegadas. Esas, no sé si usted ha podido, como conocía como las fallas, pero hay unas que están dobladas como si fuese en las carreteras. Usted ha visto estratos, ¿no es cierto? Estratos que están como en una onda, como si fuese una onda de plastilina, que han sido dobladas como plastilina. Eso indica que ha estado bien húmedo, bien mojada esa capa para que se flexione, ¿no? Por la tremenda presión que había ocurrido. Y así cuántas cosas increíbles. Y esa es la relación de Marte con el diluvio. Y ahora viene lo interesante. Enceladus, el satélite de Saturno. Enceladus es uno de los satélites que se encuentra en los anillos externos del planeta Saturno. En los años 80, cuando lanzaron las sondas Voyager, detectaron en este satélite un escape de gases a la distancia, pero no podían precisar qué era. Y en el año desde el año 2005 hasta el 2015, la sonda Cassini justamente pasó por esos gases de este satélite y se quedan sorprendidos porque lo que estaba expulsando no eran gases precisamente, o contenían algunos gases, pero sobre todo contenía agua. Era agua lo que estaba escapando. Y midieron la distancia de escape de este gas. Es así, algo así como un geyser gigantesco, un super geyser. Imagínense así, medía 120 kilómetros de escape de agua. O sea que en el interior de la estructura de este satélite había tanta agua, tanta presión y tanta actividad geotérmica que expulsaba el agua.
Sin parar.
Y esa, ahora, esta observación tiene un nombre, se ha identificado, se ha hecho un estudio científico y tiene un nombre, se llama teoría de la hidroplaca de Enceladus. Apreciados amigos que nos escuchan, exactamente como el informe científico del el diluvio, que se llama de la teoría de la hidroplaca. La tierra, la Biblia dice que primero fueron rotas las fuentes del abismo y escapó el agua y luego vino el diluvio. ¿De dónde salió el agua del diluvio? Del subsuelo terrestre, debajo de la corteza terrestre. Miren, esa es la teoría científica, dice del diluvio, que el agua escapó 30 kilómetros. Cuando se dio esta teoría en los años 80, los científicos seculares hasta se burlaron de que cómo podía escapar 30 kilómetros el agua de la corteza terrestre. Y esa es la razón que explican los científicos creacionistas de que el agua se enfrió en la atmósfera altas y cayó, empezó a caer granizo y enfrió la Tierra. Y posteriormente ocurrieron eras algo parecidas a la de la Edad de Hielo, pero no exactamente como la que indican los científicos seculares sobre la era de hielo, porque ellos también tienen algunas dificultades. Qué interesantes descubrimientos, hallazgos que se hacen. Los satélites nos hablan ahora de las posibilidades de dónde salió el agua del diluvio. Con razón, la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Hoy los científicos creacionistas están asombrados con lo que pasa en Enceladus. El escape es, dijimos, de 120 kilómetros. Y no cae esa agua en Enceladus porque no tiene atmósfera. Esa agua se escapa, sale al espacio. No, está escapando esa agua. Pero si hubiera tenido atmósfera como la Tierra, esa agua definitivamente hubiera inundado el Enceladus, este satélite. ¿No les parece interesante? ¿No les parece esto interesante? Por eso dijimos del diluvio, vamos a hablar más adelante. Terminamos hoy con estas sesiones del diluvio y para hablar muchísimo, pero estamos muy contentos de que hayamos podido compartir un poco con ustedes esta información y conocimiento que se está dando recientemente a la luz y realmente sorprende. Así que el diluvio tiene sobre todo una explicación, una razón de ser. Significa que es el Dios tiene una sentencia, pero Dios tiene también una esperanza. La esperanza fue el arca, ¿no? Ahora la esperanza está simbolizada, por supuesto, en Jesús, que fue la puerta. Él es la puerta, por ahí tenemos que ingresar. Pero hay una iglesia donde tú tienes que refugiarte e ir. Y esa es la razón por la que el día de hoy se está predicando el Evangelio. Mucho tiempo, tal vez más que 120 años. Pero tienes que abrir tu corazón, tus oídos, y acercarte al Salvador ahora de esta creación tan extraordinaria. Y Él quiere que estés junto con todos los que son, los que se acercan al Señor a disfrutar de la esperanza y de la fe que se encuentra en la iglesia. Así que, bien, vamos a terminar, ya el tiempo nos ha ganado. Que Dios los bendiga muchísimo y nos veremos el próximo sábado a la misma hora, en el mismo día, aquí en Radio Nuevo Tiempo. ¡Nos vemos!
¡Hasta luego! ¡Nos vemos!
¡Nos vemos! ¡Nos vemos!
¡Hasta el próximo!
¡Sigan disfrutando este sábado! ¡Feliz semana también!
¡Feliz semana! ¡Hasta el próximo sábado!
podamos entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Porque Dios es un ser eterno, infinito, absolutamente perfecto. Gracias por tu sintonía. Sábados Astronómicos, una producción de Radio Nuevo Tiempo, vuelve en una próxima edición.
Llegó gracias a las donaciones de Los Ángeles de Esperanza. Únete, escribe Yo Quiero Ser un Ángel al WhatsApp más 51 98 92 49 469.
He dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Eso os servirá de alimento.
Volvamos a lo natural. En Nuevo Tiempo, la fruta que disfruta. La papaya. La papaya es